De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Zancudo. A veces te quiero abrazar, escapas, te escondes debajo del colchón, te revuelcas en mi desorden o simplemente vuelas a donde no te vea. Te busco con desesperación, a veces te encuentro, te alargas y me tocas, me interrogas y no quiero responderte. Me provocas, te metes en mi pensamiento, interrumpes mi sueño, me seduces, caigo en tus redes. Pareces un amante, hoja en blanco, que absorbe mis sentidos y hace mover mi lápiz. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a una nueva temporada de El Árbol Rojo. Iniciamos precisamente con este poema maravilloso de nuestra gran invitada Estela Higuera. Ella es maravillosa además como persona, pero como poeta es grandiosa. Ahora les voy a leer su reseña y van a ver todo el camino que ella ha recorrido en la escritura y en la lectura sobre todo. Y vamos a mirar y a dialogar sobre ese camino, sobre sus libros, pero además sobre lo que significa la poesía, lo que significa el lenguaje poético, la escritura para su vida. Con este poema nos damos la bienvenida a una temporada número 13. Ya en El Árbol Rojo somos 13 temporadas, más de 6 años nosotros aquí en Uniminuto Radio, en este espacio maravilloso del Árbol Rojo, que El Árbol Rojo es la casa de todos los escritores y escritoras de Colombia, es la casa de todos aquellos que están, ¿no?, dando y siempre, ¿no?, luchando y resistiendo, pero desde la palabra, desde el lenguaje. Les damos la bienvenida. Hoy pues es también triste una noticia, ya no nos va a acompañar aquí en este espacio María Alexandra Rincones, que era mi gran amiga y compañera, ¿no?, de esta mesa, del Árbol Rojo. Quiere caminar por otras funciones aquí en la universidad, pero siempre ella estará presente y estará precisamente en la memoria de este espacio. Bueno, pues los saludo. Yo soy Natalia Montejo, yo soy líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, también del taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura de aquí de Uniminuto. Nos acompaña y le agradecemos mucho el apoyo al control master de emisión, Paola Álava. Y bueno, los saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo por nuestras redes sociales, Facebook Live, YouTube de Uniminuto Radio, por el 1430M de Uniminuto Radio y por la página de Facebook El Árbol. Y bueno, es el momento preciso para darle la bienvenida a Estela Higuera. Y quiero, antes de darle la voz, quiero leerle su reseña para que empecemos a contextualizarnos un poquito de quién es Estela. Estela nace en Zapatoca, Santander, Colombia. Ella es poeta, gestora e investigadora cultural. Publicó los libros de poesía Fábrica de Asombro, que lo publicó en Bogotá en el 2005, en Puñado de Nueces, en Bogotá 2018, y Regresar a la Dicha, Diario de una Sobreviviente, Bogotá 2022. Este fue un quinto libro premiado en el concurso Ediciones Embalaje 2021, organizado por el Museo Rayo. También ella es investigadora y en coautoría publicó Del Maíz, La Chicha, La Vida y la Dicha, publicado en el 2008. Impresiones y Expresiones del Hip Hop en el 2010. Mi Ciudad en Tus Ojos en el 2011. Sus poemas han sido incluidas en varias antologías y ha participado en diversos recitales. Su proyecto, La Poesía y la Vida, fue ganador de la convocatoria de la Secretaría de Cultura de Bogotá, Localidades Culturalmente Activas del año 2008. Pero esto es muy importante, miren esto. Ella es economista de la Universidad Cooperativa de Colombia y máster en Administración Financiera de la Universidad Santo Tomás. Como hemos hablado siempre en El Árbol Rojo, no se necesita ser literato o haber estudiado literatura para estar dentro de la poesía, dentro de las letras, dentro de la lectura y la escritura. Es cofundadora de la corporación Cosmoarte con los escritores Blanca García Ramírez y César Augusto Duque. Actualmente hace parte del gran y del maravilloso colectivo Palabreras, mujeres que leen y escriben. Bienvenida, Estelita, aquí a este espacio, tu casa, El Árbol Rojo.
Uy, gracias, Natalia. Me siento realmente en casa. Qué belleza de espacio. Invita al juego, invita a la poesía. Gracias, Uniminuto Radio. Gracias, El Árbol Rojo. Gracias por estar aquí. Me siento muy complacida.
No, y bueno, entonces empecemos esta conversación. Bueno, pero ya te están saludando. Mira, te saluda Coralito Marino, dice, aquí estamos. William Leonardo Garzón dice, un saludo a la poeta Estela y su maravillosa poesía. Inés López Ramírez nos saluda. Hola, queridas Natalia, Estelita, grandes palabreras. Entonces, bueno, ya con esas emociones palabras, pues empezamos nuestra conversación.
Y gracias a ti, excelente palabrera, nuestra líder.
Tan bella, Estelita. Y hablaremos de ese colectivo más adelante. Pero yo quiero que empecemos nuestra conversación preguntándote un poquito, ¿qué significa para ti escribir, Estelita?
Escribir es un desahogo, es una contemplación, es un arrobamiento, para mí la poesía es compañía y es catarsis.
Y es catarsis, sobre todo también, ¿no? Estaba precisamente mirando tu libro de Regresar a la Dicha, ¿no? Y este sí es un libro catártico que se hizo en pandemia, pero no nos adelantemos, es que yo a veces me emociono, Estelita, y quiero que mostrarles a todos mis oyentes y a todas las que están conectadas cómo es lo maravilloso de esta escritura. Pero tú eres economista, Estelita. ¿Cómo llegaste a la poesía?
La poesía me ha acompañado a mí desde niña. Uh-huh. Mi madre me enseñó a declamar. Uh-huh. Yo declamé desde el colegio y desde el kinder. Y después, pues de todos modos, por los avatares de la vida, de pronto las responsabilidades del trabajo, del estudio, etcétera, me alejaron un poco, pero de todos modos nunca dejé de leer poesía, nunca dejé de declamar. Y cuando ya la situación fue un poco menos tensa para mí, y en Bogotá empecé a compartir muchos espacios literarios, especialmente en el Parque de Usaquén con el poeta y editor Federico Cóndor Jaime Londoño. Uh-huh. desde antes del 2005 yo asisto al Parque de Usaquén a los talleres que coordina Federico Cóndor, y fue así como poco a poco entre poetas, entre amigos, por las lecturas me fui familiarizando más con la poesía y empecé como a perder el miedo para escribir, porque uh-huh. uno de todos modos, al principio uno siente como cierto miedo, uno no se las sabe todas, y además uno tiene que entonces empezarlo a hacer con humildad, uh-huh. dejándose pues corregir, dejando, permitiendo que haya sugerencias para uno, y leyendo mucho, conociendo poetas, conociendo escritores.
Aquí dices algo muy bello, y es perdiéndole el miedo a escribir, y es que como yo soy docente, también veo eso en mis estudiantes. No sé si nos puedas decir, ¿cómo lograste perder ese miedo a la escritura?
Pues
¿Qué te hizo, o sea, o qué podrías decirle a estas personas que tienen tanto miedo a la escritura? Sobre todo, por ejemplo, yo digo mis estudiantes, ¿qué les podrías decir para decir, así te quitas el miedo?
Pues, observando uh-huh. que hay muchas personas que están lo mismo que uno, uh-huh. los que están alrededor de uno, compañeros de ellos, o todos han empezado así.
Exacto.
Todos han empezado así, porque, pero entonces es como ese arriesgarse, como uh-huh. ese lanzarse, como de pronto decir, voy a ensayar, a ver si puedo. Y dejando, y compartiendo el poema, compartiendo esa creatividad con otros, porque le dan a uno herramientas y uno tiene que ser humilde para aceptarlas. Entonces uh-huh. hay que tener un poco de humildad para uno aceptar una corrección, para uh-huh. uno aceptar una sugerencia. Y así uno se va poco a poco, es como cuando un niño empieza a caminar. Uh-huh. al principio se cayó, al principio sintió miedo, pero después ya poco a poco va adquiriendo seguridad y al fin surge el poema.
Ay, qué belleza lo que dices, y que todos podemos, y por eso también me gusta que nos compartas, ¿no? Esa experiencia tuya maravillosa, y que aunque ya eres una escritora de trayectoria, porque ya vamos a ir hablando de tus libros, que ya son 3 libros de poesía, eso también ya nos dice, y una cantidad de cosas que has hecho en gestión cultural e investigación, y sin embargo, pues no se niega, ¿no?, que hubo un miedo en la escritura.
Claro, eso lo tenemos todos, yo creo.
Sí.
Pienso, ¿no? Bueno.
Bueno, yo quiero que entremos a hablar de tus libros. Me encantaría saber cómo fue tu primer poemario. Fábrica de Asombros, que fue publicado en el 2005. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo te decidiste a escribirlo, a crearlo y a publicarlo?
Bueno, este poemario Fábrica de Asombros, en el 2005 fue publicado por Editorial Domingo Atrasado y surge precisamente de mis recorridos por el parque, de las experiencias en esos momentos, de como hablábamos, de compartir la poesía, de leer, de escribir, de experimentar como un juego. Y una contemplación y a la vez un juego con todo lo que me circundaba. Y precisamente el poema que da título al libro se llama Fábrica de Asombros, que es el primer poema que yo escribí en el parque recorriéndolo.
¿En el parque de Usaquén?
En el parque de Usaquén recorriendo el parque.
El parque. Y te animaste. ¿Por qué Fábrica de Asombros? ¿Por qué titular poema que dice y este libro?
Sí, los asombros que contemplaba yo en el día a día y en los recorridos, detenerse uno. El poeta tiene que detenerse un poco y mirar lo que hay más allá de la superficialidad, encontrar como el alma de las cosas, el alma de lo que lo circunda a uno, el alma de lo que lo rodea. Y esto es lo que nos lleva a crear y a desarrollar el poema.
Y como hablábamos también en otros espacios, ¿no?, del Árbol Rojo, cómo la poesía nos enseña, ¿no?, a detenernos, como tú dices, a observar el mundo, a prestar atención. Les decía hoy precisamente en mi clase de escrituras creativas, el escritor, sobre todo el poeta, tiene que prestar atención al mundo y asombrarse como un niño, ¿no? Y en esta Fábrica de Asombros pues está el juego del lenguaje. Y pues los que conocemos a Estelita sabemos que Estelita tiene un gran sentido del humor y el juego en el lenguaje. ¿Cómo entiendes tú esa construcción de tuya personal, pero también esa conexión con el poema que están en este libro?
Sí,
con los poemas.
Los niños le enseñan a uno tanto. Inclusive en el mismo parque uno veía a los niños jugando, los niños desarrollándose en distintas habilidades, entonces todo eso lo hace a uno contemplar y decir, si los niños pueden, ¿por qué yo no puedo? Y los niños son los principales, los grandes docentes, los que le enseñan a uno todos los días sobre la creatividad, uno se sorprende. Entonces, como decías tú, deteniéndose en cada circunstancia, en cada momento y desarrollando como la sensibilidad poética en esos momentos.
La sensibilidad y el juego, ¿no?
Y el juego, y claro.
Y no, sí. y no tenerle miedo a jugar, a ser niño también, ¿no?
Exactamente, a ser como niños, y hacernos como los niños.
Sí, y asombrarnos con nuestra propia escritura.
Asombrarnos y con todo lo que vemos, como decir, aquí detrás de esto hay algo más. Entonces, encontrar ese alma de las cosas, esa alma de las circunstancias. Es fundamental detenerse y contemplar.
Cuéntanos un poco, Estelita, porque también pues para los que están también interesados en publicar su primer libro, ¿cómo fue tu experiencia publicando Fábrica de Asombros?
A ver, sí, pues como ya te decía, fundamental uno arriesgarse y también dejarse uno corregir. Uno tiene que dejarse corregir del editor, dejarse sugerir y y lanzarse, lanzarse como quien se tira, pero ya con la certeza y con la fuerza que da haber estado trabajando con responsabilidad los poemas. Si no hay un trabajo responsable y un trabajo en el cual uno se deje guiar, tampoco no se lanza uno tan fácilmente a lanzar el libro, a editar el libro.
¿Con quién editaste el libro Fábrica de Asombros?
Con Domingo Atrasado.
¿Con el mismo con el que hiciste los
claro,
talleres?
Claro, sí, porque Federico, Jaime Londoño, sí. Yo le digo es Fede, él tiene la editorial Domingo Atrasado,
sí.
desde esa época, desde antes del 2005.
Sí, estamos teniendo un problema con el internet, algo pasó, se nos cayó la señal, pero vamos a seguir. Pero estamos en emisión en radio, en el 1430M. Vamos a seguir porque algo pasó con nuestro internet. Entonces, Estelita, estamos apenas en radio. Vamos a tratar de mirar si se puede arreglar en el transcurso de este tiempo. Estelita, quisiéramos que miráramos un poquito tu escritura. Yo creo que este es un buen momento para que nos compartas un poquito de tus poemas.
Perfecto, Natalia, pues yo había hecho como una organización cronológica, primero uno de Fábrica de Asombros, del cual tú leíste ya el
Zancudo.
Entonces podría empezar leyendo Fábrica de Asombros.
Perfecto.
Que es el que le da título a este primer libro.
Perfecto, Estelita.
Fábrica de Asombros. Los vendedores de mazorca atizan, encienden el paladar de los caminantes. Los narradores de cuentos con retazos de palabras confeccionan cobijas, cubren el aburrimiento, calientan la pobreza. Los poetas columpian el pensamiento en las ramas de los árboles. Impulsan la inspiración al vaivén de las palabras. Los fabricantes de collares hacen círculos de humo, cuelgan las miradas desnudos de dinero. En el restaurante, con hambre de compañía, pido amor a la carta. No hay. Sirven soledad a la cerveza. Mis pies tiritan el domingo mientras recorro el parque. Descubro con los ojos congelados los otros rostros que fabrica el frío.
¡Ah, qué belleza, Estelita! ¡Qué belleza esa Fábrica de Asombros!
Exactamente, ese detenerse uno, de lo cual hablábamos, a contemplar las cosas, a saborearlas, a degustarlas.
No, ya sí, ya ponernos como en lo pequeño, en lo cotidiano, pues está la gran maravilla, que a veces lo dejamos pasar. Si quieres leernos otro de Fábrica de Asombros.
Ah, otro, bueno, también como este poemario tiene mucho juego. Entonces, por aquí tengo un poema que le hice, unos haikus que le hice a los gatos.
Ay, bellísimo.
Y se llama Miau Cus.
Como el juego, ¿no? El juego, los juguetones que somos. Okay.
Estoy echada, me baño en las babas, miro la noche. Se va la noche, salto por los tejados para cogerla.
¡Ah, qué bello! Y son súper micro, ¿no? La imagen ahí y no necesitamos muchas palabras.
Sí.
La potencia de la brevedad.
Así, a mí me gusta mucho el poema breve, sin embargo en esto no son tan breves como los que escribí después en Puñado de Nueces.
Que vamos a hablar de este también. Precisamente me gustaría que siguiéramos, no sé si quieras compartirnos otro de ese.
¿De este? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si sale aquí alguno a la suerte. Aquí en la página 43, a un hueso, este es otro micropoema. Esto fue contemplando también a un perro.
¡Ay, qué lindo!
A un hueso. Cuando tiré la presa, el perro olió la sombra, la mordió. no tenía nada y el hambre se alargó.
¡Ay, qué belleza! ¿No? Y cómo la unión, ¿no?, de lo que nos puede sugerir el animal, ¿no? Y que no solamente estás hablando de esa imagen cotidiana, sino del hambre, ¿no? De lo que estamos nosotros enfrentados,
claro,
en el hambre.
Sí. Exacto. Y ya cuánto hace que escribí este libro y cobra actualidad.
Mano, pero entonces perfecto.
Es que ya llevo 20 años de haber escrito este libro, fue en el 2005.
¡Qué belleza!
Estamos ya próximos a cumplir los 20 años.
¡Ay, qué belleza! Y eso es lo bello también de la poesía, no pierde actualidad. Y lo podemos seguir, nos podemos seguir identificando con ellos, sobre todo en la escritura de Estela Higuera. Quiero que entremos a mirar cómo Estelita, tú ves eso, como tú dices, 20 años ya lleva ese primer poemario.
Ese primer libro.
Con los otros poemarios que vienen y tu escritura, ¿cómo ves esa evolución o ese más bien? No me gusta tanto la palabra evolución, sino más bien me gusta más la palabra desarrollo o tránsito, tejido, ¿no?, de esa carrera en la escritura. ¿Cómo entiendes tú de lo que sucedió en Fábrica de Asombros hasta tu último poemario, Regresar a la Dicha?
Pues que se juntan varias voces, ¿no? Que uno mismo tiene muchas voces y que de acuerdo a las circunstancias que uno viva, también entonces surgen los poemas. Por ejemplo, como en el de Regresar a la Dicha, que fue como una catarsis de la pandemia. Entonces, esa evolución y también una evolución en la misma escritura, en que pues yo no sé si la anterior fue menos fuerte que la siguiente, no sé, pero de todos modos es ese deseo de seguir perfeccionando, de hacerlo mejor cada día y de convivir con ella en ese resguardo que es la escritura, en ese reconfortante placer que nos da como esa compañía. Para mí es muy importante tanto la lectura como la escritura permanente. El día que no leo algo, que no me acuesto con algún poema, y tengo, por ejemplo, en este momento de cabecera a Emily Dickinson.
Ay,
siempre yo, es como si fuera mi oración por la noche.
¡Qué bello!
Leer un poema de Emily me llena el alma de esperanza.
Y sí, yo puedo sentir un poco a Emily Dickinson en tus poemas, sobre todo cuando te acercas, ¿no?, al herbario, ¿no? Recordemos que a Emily Dickinson también le gustaba coleccionar las matas, las flores, ¿no?, mucho de la botánica. Tú también te acercas mucho al mundo natural.
A la contemplación de la naturaleza. Eso. Me gusta mucho contemplar la naturaleza cuando salgo a los parques, en mi misma casa con las pocas matas que tengo, celebrarles un retoño. Sí, eso me encanta.
Esa es la
observar,
poesía. La poesía en la vida, ¿no? En la misma vida. Hablemos un poquito de Puñado de Nueces.
Puñado de Nueces, bueno.
Cuéntanos un poco, y para los que no conocen tu libro, ¿qué temáticas trabajas? Porque tú nos estabas contando un poco de la fuerza del poema breve.
Sí, bueno, entre el Fábrica de Asombros y Puñado de Nueces hay un largo trayecto, como de 13 años. Pero lo que pasa es que en ese intermedio también surgieron unos proyectos que con la Secretaría de Cultura, en coautoría con mis compañeros de Cosmoarte, entonces realmente no estuve quieta, sino que también, por ejemplo, en el libro del maíz, la chicha, la vida y la dicha, es una historia del maíz y de la chicha recreado con poesía, entonces no me detuve, no dejé de escribir, y además todo el tiempo también escribiendo, asistiendo a talleres, estuve en muchos talleres en la Casa Silva, etcétera, etcétera, y entonces poco a poco fui conociendo también más escritores, me fui familiarizando más con el haiku, que amo el haiku y lo aprecio enormemente, leí mucho haiku de Basho, y entonces eso me inspiró para hacer un libro de poemas breves, como es el de Puñado de Nueces, que no es que sean haiku todos, pero sí son poemas que se acercan un poco al haiku, que se asemejan un poco con el haiku por su brevedad.
Por su brevedad, su síntesis, su imagen.
Exacto, al fin y al cabo la poesía es síntesis. Sí.
La economía del lenguaje.
Por eso, exactamente, eso digo yo. Y cómo usted, siendo economista, es poeta, porque aplico la economía del lenguaje en la palabra.
¡Súper! ¡Súper, Estelita! ¡Claro! Y para también recordar a todos y todas que la poesía es de todos y de todas, que no es de algunos, no es solamente de los escritores, no es solamente de los que estudiaron literatura, no. Es un bien universal, un bien de la humanidad, y quisiera entonces que pues leyéramos unos poemas de Puñado de Nueces.
Perfecto. Vamos a ver por dónde empezamos. Cine mudo. Los niños dibujan en la arena una canoa. En las olas navegan sus soledades.
Oh, qué bella esa imagen.
Sobre abejas. Uno. Zumban en la colmena. La que calla puede libar el néctar. Dos. Las reinas bajo la lluvia. Las obreras sanan las heridas. Los zánganos de soslayo roban las mieles. Tres. Para endulzar el mundo, alza el vuelo la abeja.
Ay, y cómo que lo más importante ahorita, ¿no? Actualizado, como las abejas nos dicen, ¿no? Los científicos dicen que si las abejas se acaban, se acaba la humanidad, se acaba la vida en el planeta Tierra. Y mira cómo tú conectas eso con lo dulce también del existir, ¿no? De la cotidianidad de la vida. ¡Ah, sí, qué bello, Estelita! No, es que me conmueve mucho. Ah, ya por fin también pudimos volver a la imagen con el internet. Les pedimos disculpas a todos y todas las que nos han estado siguiendo en nuestras redes sociales. De todas maneras, este programa va a salir en podcast y lo estaremos subiendo también a nuestras redes sociales, así que el programa va a estar completamente conectado, ¿no? Va a estar completo en nuestras redes sociales. No se preocupen, para los que tuvimos este problema del internet. A veces la tecnología es así, Estelita. Tuvimos eso, a veces está más allá de nuestro propio control. Pero estamos entonces escuchando a Estela Higuera con sus poemas de su libro Puñado de Nueces.
Este libro de Puñado de Nueces también tiene algunos breves poemas con cierto erotismo. Y ahora voy a leer uno de ellos. Erótica. En mis noches, tu aceite mantiene mi lámpara encendida.
¡Qué bello! Y además, y tiene su fuego, Estelita, tiene su fuego ese texto.
Seguimos.
Sí, por favor.
Este ecológico, frente al saúco. Uno, dos lágrimas, la del árbol y la mía. Dos dolores se anegan en el rostro del mundo. Dos, tu infusión calma la tos, el resfriado, los espasmos, ¿podrá curar la fiebre del planeta? Tres, las raíces agonizaban de sed, para salvarlas les ofrendé mi plegaria.
Mira cómo la naturaleza, volvemos a hablar un poco, ¿no? De la naturaleza está tan presente en tus poemas, pero no dándole la espalda a la humanidad.
Exactamente, Natalia, haciendo como una relación, como confrontándola con la humanidad.
Confrontándola, y cómo nos hace ver esa observación que tienes y darnos cuenta de quiénes somos, ¿no? Como humanos, ¿no? Como seres humanos.
Gracias, Natalia, sí. La danza. Este poema se lo dedico a mi madre, Inesita. De remolinos, de océanos, de refugios, de corrientes, de lagos. Atrevida, miedosa, apacible, la fiesta comenzó en tu vientre.
Ay, ay, la mamá, ¿no? Como la vida, además, ella nos gesta. Sí. Es la madre la que nos gesta y a veces la olvidamos mucho. Bueno, ¿quieres leer algún otro de Puñado de Nueces?
A ver, vamos a ver.
Y vamos a tu siguiente libro, porque
bueno,
si no podemos olvidar.
El de Puñado, este para concluir, dos poemas de amor tratando de no ser cursi. Uno, cicatrices. Los amantes dejan rasguños que cubres con un collar de piedras falsas, con un tatuaje de mandalas, con un puñado de frutos rojos. Es imposible huir de estas cicatrices. Muy adentro las miras y te miran.
Así es.
Dos, temores. Y si el amor infunde celos, el engreído fantasma enferma. Espías atacan el campo florecido y la hierba se marchita. Y así concluimos con los que iba a leer de Puñado de Nueces.
Pero ese título también es muy interesante, ¿no? De no ser, no intentar no ser cursi, porque hablar del amor y hacer poesía sobre el amor es difícil, ¿cierto, Estelita? ¿Cómo ves tú?
Claro, es muy difícil porque uno cae en lugares comunes, cae, sí, en aspectos que son cursilerías en el amor. Entonces, fue así, haciendo el intento de que no fueran cursis esos dos poemas.
Intentándolo, pero y está muy bien, muy potente, nos llega, nos conmueve y nos hacen ver otras cosas de lo que es el amor y de lo que es escribir sobre el amor, ¿no? En ese juego, en esa creatividad y en esa actualidad. Quiero que hablemos de Regresar a la Dicha, Diario de una Sobreviviente. Y este libro me pareció muy interesante porque es, Estela, en este libro juega con el género del diario y el de la poesía, y el de la micropoesía. Cuéntanos un poco, es la experiencia de crear este libro.
Bueno, este libro, como les cuento, surgió en la pandemia y nunca, yo pensé que esto, que las anotaciones que yo hacía durante la pandemia, como queriendo desahogar esos momentos que fueron duros para todos. Entonces, en ese desahogo empecé como a escribir frases y de pronto ya en ese transcurrir me di cuenta de que ya iban siendo bastantes. Entonces, de pronto, un día revisando esas anotaciones con Freddy Yesed, estaba yo, era ya conformando un libro de un diario, y Freddy Yesed me sugirió que escribiera entonces todos estos poemas en un diario, y fue así como surgieron estos poemas en prosa. Son poemas en prosa, pero es prosa breve. Y fue, para mí, este sí fue el libro que ha sido más catárquico de todos, porque fue ese desahogo, ese encontrar alivio en esos momentos tan duros para la humanidad. Y por eso quisiera leer un poco la introducción, si alcanza el tiempo, ¿no?
Claro, ¿sí? Que sí.
Que fueron unas palabras que yo escribí en la introducción. Dice, nota preliminar, la poesía es compañía y vida. Entre sus muchas virtudes, brinda la oportunidad de encontrar salida en las grandes crisis de la humanidad, como en el caso de la pandemia que ha perturbado el mundo. Es así como estos versos constituyen expresión del aliento que me ha brindado la poesía en estos tiempos. Advertí su fiel presencia en mis recorridos por la casa, en los oficios, en los encuentros a través de la pantalla, así como en mis furtivas salidas a los parques. También la percibí husmeando en mis recuerdos, como en mis expectativas de un mundo que supera el virus. Salté de la virtualidad de la pantalla a la vivencia directa con mi jardín para sembrar mis emociones y mis palabras y apreciar el surgimiento de la esperanza. Experimenté el abrazo de la tierra al hallarme lejos de los afectos de la familia y de los amigos. En este contexto, germinaron los breves poemas en prosa, ese raro poema que inventó Baudelaire y que se escribe en forma de párrafo, que reposan en este libro disfrazado de diario.
Ay, no, es muy bello. Además, porque uno, cuando ustedes lo adquieran y puedan llegar a él, ustedes se van a ir dando cuenta que Estela estructura este libro, ¿no?, por fechas, ¿no?, y son esas fechas testimoniales de lo que fue el año 2020, que fue, ¿no?, pues toda la pandemia, y cómo esta autora nos invita también a gestionar nuestras emociones, hacer catarsis con la palabra. Yo me voy a tomar el atrevimiento, Estelita, de leer unos que yo he seleccionado. Y para que
eso no es
podamos.
Atrevimiento, es para mí un honor.
Tan bella. Porque me parecen súper contundentes, como hemos visto, ¿no?, la brevedad de la escritura, la economía del lenguaje en la escritura de Estela Higuera, pero las imágenes y el contacto que llegan, ¿no?, directamente. Este, el que ha escogido, este es de marzo del 2020, el 21 de marzo del 2020. Siento que el aleteo de una mariposa tiene poder para aquietar al hombre. No se puede ignorar lo pequeño. Y a veces, ¿cierto? Ese me hace, a veces olvidamos mucho, pasamos por encima de lo pequeño, y de lo pequeño tenemos mucho que aprender. Y voy a leer dos más para que ya podamos hablar un poquito del proceso y de otras preguntas que te tengo en esta tarde del Árbol Rojo. Lavo mis manos, este es del junio de 2020, 7 de junio de 2020. Lavo mis manos, extiendo las cobijas y refriego los trastos, hiervo el agua, cocino y arreglo la mesa, ordeno los papeles olvidados, hojeo un libro y me hundo en su espesura, son grietas que abro sobre mis cuatro paredes, recibo la ofrenda de la luz. En ese lavar, ¿cómo te sentías para escribir precisamente este poema? Con el acto de la rutina de lavar.
Como que sí, entonces ya cuando uno iba al libro a leerlo y todo, era como recibir esa ofrenda de la luz, como tener una fortaleza en esos momentos.
En los momentos, ¿no? Y además de estar precisamente, pues,
Tan confinados,
sin contacto, y eso, ¿no? Y la asepsia, limpiarse, bañarse, lavar las manos, el mercado, todo. Y es el libro el que nos trae, ¿no?, otra vez.
Como que nos refugia.
Nos calienta el corazón.
Nos calienta el alma.
Bueno, y por último voy a compartirles este de septiembre de 2020, el 7 de septiembre de 2020. Es una cicatriz que aparece y desaparece, un ave que vuela abajo, una espía constante, oculta en las ramas del tiempo, me sigue sin parpadear, me escolta silenciosa y atrevida, su luminiscencia me advierte del peligro, descubro nuevas rutas, sobrevivo gracias a mi sombra. Es que es muy bello, Estelita, a mí me emociona mucho. Ay. Y me emociona, pues, tenerte en este espacio. Vamos a continuar un poquito, no sé si quieras decir algo sobre...
No, simplemente que estoy emocionada, al lado de tus emociones me emociono yo también, porque es para mí una emoción sentir que mis poemas te han llegado. Gracias.
Claro que
gracias,
sí,
Natalia.
A todos, seguro que a nuestros oyentes también, en donde estén, seguro que esa palabra vuela y esa palabra conecta y esa palabra, pues, limpia también la herida, nos logra hacer catarsis a todos y estar un poco más serenos, ¿no? Un poco más serenos en este mundo que está tan
convulsionado.
Tan convulsionado.
Uy, sí. Pero de todos modos, esa emoción tiene que estar siempre acompañada de la humildad.
Ante todo.
Sí, señora.
Ante todo.
Sí.
Estelita, ¿qué piensas tú de esta tradición, o cómo entiendes más bien tú el lugar de las mujeres en la literatura?
Pues, como lo hemos visto en Palabreras, que lo hemos hecho consciente, menos mal que en este momento se está tomando conciencia de la importancia de las mujeres en la literatura, mujeres que antes estaban invisibilizadas y que estamos retornando a ellas para conocerlas más, para valorarlas, para que nos ayuden a no resistir, porque tenemos es que luchar para que se nos oiga, para que se nos tenga en cuenta y en ese sentido me considero muy, muy feminista, en ese sentido, el de reivindicar los derechos de la mujer.
Y sobre todo darnos el lugar y que nos escuchen, ¿no? Esta también es la invitación del Árbol Rojo, a que todos, todas y todes, si es el caso en el lenguaje, se acerquen a la escritura de mujeres. Sí, que la escritura de mujeres no es solo para las mujeres, no es, es una escritura universal, sino que ha sido, pues, históricamente, a veces, negada y cerrada. Estelita, aquí me gustaría que preguntarte si crees que hay un rol social del poeta y cómo entiendes tú desde tu lugar esa función social, si existe.
Yo creo que sí, porque el poeta tiene que dar testimonio de su tiempo. Para mí tengo eso. Entonces, ese no ser indiferente ante los acontecimientos que suceden en el diario cotidiano, expresarlos y protestar ante ellos y resistirse muchas veces es muy importante. Entonces, en ese sentido, el poeta tiene una dimensión social que explorar.
Hacerse
sentir la injusticia, hacerse sentir ante la desigualdad, ante muchos acontecimientos del día a día en el mundo.
Exacto, y abrir los ojos, ¿no? Al asombro, sí. Y al asombro de las cosas violentas y horribles que están pasando en el mundo también, porque la gente pareciera que las naturaliza.
Claro, sí. Exactamente, porque no es solamente el poeta, no solamente abre los ojos ante lo bello, abre los ojos ante todo para observarlo, para dimensionarlo y para cuestionarlo muchas veces, pero con la sutileza y con la belleza de la palabra.
Sobre todo, ¿no? Esa la construcción, sí, bella, creativa, potente, sí, de la palabra. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo, pero no me quiero ir sin antes hacerte dos preguntas más. Hablemos un poquito de tu experiencia con el colectivo Palabreras. Para ti, ¿qué ha sido, qué ha significado, qué es el colectivo Palabreras? Para invitar a nuestros oyentes del Árbol Rojo para que nos sigan o sigan al colectivo Palabreras.
Ah, no, eso ha sido una magia que ha llegado a mi vida a través de estas 6 mujeres que nos congregamos, incluida yo, desde hace un año largo, porque empezamos el 23 de abril. Estaba yo repasando mis apuntes hoy. El 23 de abril del 2023, comenzamos el colectivo y ha sido tanta la riqueza y tanta la toma de conciencia del valor de la escritura de las mujeres y tanta el compromiso de leerlas que invito a quienes nos están escuchando a que se integren y a que nos sigan en el colectivo Palabreras, porque es muy interesante conocer a esas mujeres maravillosas a través de la historia, conocerlas en la lectura y fuera de eso también escribir uno sobre ellas. Yo he escrito sobre algunas de ellas que me han conmovido mucho.
¿Sobre quiénes has escrito?
Por aquí tengo unos. ¿Puedo leerlos? ¿Alcance el tiempo? Voy a leer uno de que le hice a Carilda Oliver, la poeta cubana. Sí, por aquí lo tengo. Y son y otro breve que tengo también a Mary Grueso.
Listos. No,
bueno, se pueden esos
listos,
dos o uno
dos,
solo.
Esos dos sí vamos
Cordura,
a cerrar.
Cordura, diálogo con Carilda Oliver. Adiós locura de mis 20 años, beso insepulto, tormenta de esencias y sabores que aplacó el tiempo, ave que se escapó en un tren sin regreso.
Ay, y es que es muy bello entender que nuestra escritura, la escritura de las palabreras, está atravesada por la escritura de la historia de la literatura hecha por mujeres.
Exactamente. Es una maravilla, ¿no? Para mí este colectivo ha sido encantador. Ancestra, a Mary Grueso. Marimba de chonta, navío y susurro marino. Entre alcatraces y gaviotas, convocas a pescar la libertad. Con el espíritu de los ancestros, en tierra enalabaos la esclavitud.
Mm. La historia de esta mujer hermosa, de Mari Grueso, ¿no? Esta mujer afrocolombiana, poeta, profesora, maravillosa, que nos deja un legado increíble, y cómo, pues, la historia, ¿no?, de la esclavitud también en tu poema está.
Sí, y es que ella, como precisamente lucha por su pueblo, es una mujer que ha entregado mucho a su comunidad. Entonces, eso me cautivó mucho y saqué a esta ancestra.
A esta ancestra. Y que a veces olvidamos, porque si las mujeres en la historia de la literatura han estado en la sombra, pues las mujeres negras afrocolombianas han estado más en la sombra. Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta, y que también es una función social nuestra, ¿no? Como gestoras culturales, como promotoras de lectura y escritura, pues la posibilidad, ¿no?, de escuchar a Mari Grueso también, a leerla, a invitarlos, ¿no?, a que también se acerquen a ella.
Sí, son tantas ya las palabreras que hemos, ya tantas las mujeres que hemos estudiado, que nos toca hacer un listado de recomendaciones.
Cierto, y eso lo vamos a ir haciendo, ¿cierto, sí, Estelita? Bueno, pues Estela Higuera no es solamente poeta y escritora, sino también es investigadora y gestora cultural. Me gustaría que nos contaras rápidamente esa experiencia y qué es lo que significa y cómo te llevó a ti a asumir esas dos funciones también.
¿De investigación?
De investigación y sí, de gestión cultural.
Bueno, primero que todo, pues, también uno se encuentra con seres en el camino que lo llenan de luces y que uno no sabe por qué llegaron. Así como la poesía, que llega uno y quiere hacer en uno muchas cosas, digámoslo así. Entonces, a través de la literatura me encontré con dos amigos del alma, que son César Duque y Blanca María García, con quienes constituimos la Corporación Cosmoarte.
Cosmoarte.
Uh-huh. Entonces nos dedicamos, pero inicialmente era pura lectura y lectura de poesía también especialmente. Y cuando entonces se fueron abriendo caminos, que ya empezamos a presentar un proyecto a la Secretaría de Cultura, entre esos proyectos estuvo el de la investigación de la chicha, que la hice con Blanquita, uh-huh, que fue recreada con poesía. Y después los tres hicimos la investigación sobre impresiones y expresiones del Hijode en la localidad de Santa Fe, y fue enriquecedora esa, había como esa convocatoria, uh-huh, en la localidad de Santa Fe, y entonces nosotros nos apuntamos a ella y terminamos ganando esa convocatoria. Tuvimos la oportunidad de conocer todos estos muchachos dedicados al hip hop, que a través de sus rimas callejeras, poetizando esas rimas callejeras, hacen una denuncia y hacen una protesta, y también llenan, pues, de sentido las calles y las paredes también, porque el hip hop tiene cuatro expresiones, que son el rap, el DJ, el breakdance y el graffiti. Uh-huh. Esas son todas expresiones del hip hop. Todo eso lo aprendimos en nuestra investigación. Y tuvimos oportunidad de ir a la Perseverancia, de ir a las cruces, de compartir con ellos y de aprender de ellos muchísimo, y de darles también oportunidad de desarrollarse. Porque tuvimos después una presentación en el Planetario Distrital con ellos, donde todas esas expresiones fueron visibilizadas, porque muchas veces son invisibilizados, y entonces nosotros aprendimos a valorarlos y a visibilizarlos. Entonces, gracias desde cuántos años hace a esos muchachos, de los que tanto aprendimos y que hoy también los admiramos, y que denunciamos cualquier acto de tortura que haya para ellos.
Totalmente, sí. Y porque además es una escritura de denuncia, una expresión, sí, del lenguaje poético también, el hip hop, que a veces lo olvidamos y que en la academia muy poco se estudia. Hasta sí, ahora estamos tratando como de acercarnos, pero realmente nos hace falta mucho, y de entender que el hip hop, y de que estos muchachos pues también están haciendo literatura, ¿sí? De una forma callejera, de una forma de denuncia, de una expresión necesaria que es de importante estudiar.
Exacto, sí, señora. Sí, y Natalia.
Bueno, se nos va yendo el tiempo, ya nos vamos cerrando, pero no, pues es que además tuvimos muchos problemas técnicos, pero eso los vamos a solucionar para que podamos también en el próximo programa, pues que puedan estar con nosotros otra vez en las mismas redes que siempre pues han estado para nosotros, el Árbol Rojo. Y pues ya nos estamos despidiendo, Estelita. ¿Qué hay para el futuro de Estela Higuera?
Yo, primero que todo, hoy agradecerles a ustedes esta belleza de experiencia. Esto me enriquece para seguir adelante con mayor fuerza en la escritura, para exigirme más. Y fuera de eso, para seguir compartiendo todos estos espacios y para vibrar en ellos como estamos vibrando, invitar a mucha gente a que comparta y a motivarlos, pues, por ejemplo, a los muchachos, a tus estudiantes, a todos, a seguir escribiendo, porque como tú bien decías, la poesía y la escritura es de todos. Eso no es solamente de los que estudian literatura, ni de los que, sino es de todos. Todos podemos escribir, entonces convidarlos a escribir. Y qué bueno que podamos de pronto tener alguna, en ese sentido, algunos talleres para motivar a personas a lanzarse, a arriesgarse.
No, y con Colectivo Palabreras también, pues, ¿no? Es cierto, hay muchas cosas. En el futuro que también, pues, desde el Árbol Rojo estaremos pendientes de las palabreras. Bueno, gracias, Estelita, por haber estado en este espacio del Árbol Rojo, de compartir tu escritura, de compartir tu alegría, tu pasión por la vida, por la escritura y pues el amor, ¿no? Que es, se transmite y que desde la voz también pues ya llega a muchos territorios. Ojalá que desde el 1430M pues haya llegado a mucha gente. No.
Gracias y felicitaciones, porque es un espacio maravilloso. Gracias. No tengo más sino que esas palabras.
Tan bello. Bueno, aquí Inés López Ramírez alcanzó a darnos un saludo de despedida. Que muy buena entrevista, muy buena poesía y gracias. Bueno, los y las invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa del 20 de abril a las 4 de la tarde. Estaremos conversando con el poeta y promotor de lectura Edwin Guerrero. También una gran apuesta por la poesía, pero también por la conexión con la docencia, con la formación y con la promoción de lectura en las bibliotecas escolares. Nos va a contar un poco de esa experiencia. Los invitamos a seguir a nuestra invitada en su Instagram, @mariaestelahigueradíaz, y en el colectivo, @colectivopalabreras. También los invitamos a seguirnos a nosotras en nuestras redes, a Literatura Árbol Rojo, con la doble A, Literatura Árbol Rojo, y @NataliaMontejoVélez. En Facebook estamos como El Árbol Rojo. Recuerden que siempre está pues el www.uniminutoradio.com.co, en donde encontrarán este programa con su podcast y su nota periodística y los otros programas que hemos realizado y que podrán escuchar cuantas veces quieran, que ahí está en la gran página de Uniminuto Radio. Y bueno, muchísimas gracias a todos y todas por haber estado con nosotros. Nos despedimos.